Estamos llegando al final de la conferencia y durante este día, toda la mañana, pudimos conocer información relacionada a la verdad, a la Biblia, a Jesús, a qué onda con la maldad, qué onda con la respuesta de Dios hacia la maldad. Y creo que ya llegamos al punto en el que puedo decir con toda libertad, abre tu Biblia. En Juan, capítulo 18. El libro de Juan, el número 18 es el grandote, y en el número pequeño va a ser el versículo 33. Mientras encuentras Juan 18, 33, déjame darte un poco el contexto de lo que estaba sucediendo aquí, lo que nos va a relatar. El Evangelio de Juan nos relata la vida de Jesús. Y en los primeros versículos del capítulo 18 nos dice que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y que después de que fue arrestado fue llevado a la casa de Anás. Anás era el suegro del sumo sacerdote y horas más tarde, después de este arresto, estuvo con el sumo sacerdote Caifás. Y bien interesante esta ida con este sumo sacerdote Caifás, porque sabes que Caifás no tenía la autoridad para hacerlo y aún así sentenció a muerte a Jesús. Y mientras estuvo con este sumo sacerdote Caifás, le escupieron, le abofetearon, los soldados lo golpearon y después de este lugar, tomaron a Jesús y lo llevaron al consejo religioso. Ya para este momento era muy temprano en la madrugada. Y de ahí lo llevaron con el gobernador romano, que era Poncio Pilato. Y es justo ahí donde vamos a comenzar, en versículo 33, cuando llega con este gobernador. Y tienen una plática muy interesante, Jesús y él. Mira, versículo 33. Dice que entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Me encanta la respuesta de Pilato, o más bien la pregunta, mira. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Me encanta leer esto y me encanta ver a un Pilato lleno de dudas y a un Jesús dispuesto y listo para respondérselas. Hasta lo podemos conectar con las preguntas de hace rato. ¿Sabes? Si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas, no dudes en acercarte a Jesús para preguntarle, porque Él está listo para responderte a través de su palabra. Y Pilato hace una pregunta buenísima: ¿Qué es la verdad? Ahora, como esto está escrito, no podemos saber el tono en que lo hizo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, ¿habrá sido una pregunta genuina o se habrá estado solamente burlando? No lo sabemos, pero sea cual sea la razón por la que hizo esta pregunta, fue una muy buena pregunta. Pero, ¿sabes cuál fue el grave, o más bien gravísimo error de Pilato? Que no se quedó a la respuesta. Fíjate el final del versículo 38, de nuevo, dice, le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. ¿Sabes? Tú no te vayas sin escuchar la respuesta de Jesús. Durante el tiempo que nos queda, vamos a ver dos cosas. La primera es, ¿qué es lo que dijo Jesús acerca de la verdad? ¿Qué es lo que Jesús habló en estos evangelios acerca de la verdad? Y la segunda es, ¿cómo debemos de responder ante esta verdad? Ahora, tengo una pregunta para ti basada en versículo 37. ¿Para qué nació y para qué vino Jesús al mundo? Basado en versículo 37. ¿Para qué? Dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. ¿Sabes? Hoy en día está bien decir, sí, pues yo creo que esto es verdad. Siempre y cuando no digas que lo opuesto a lo que tú digas que es verdad es falso. Y la verdad en nuestra cultura es bien común que si tú le preguntas a alguien que si cree que exista una verdad absoluta, que sea verdad en todo momento, con toda cultura y que aplica a todas las personas, la respuesta que vas a obtener muy continuamente va a ser, bueno, la verdad es lo que cada uno decide creer. O no hay una verdad absoluta. Y lo que me muestra eso es que hay dos perspectivas acerca de la verdad. Una es la verdad absoluta y la segunda es la verdad relativa. Ahora vamos a hablar acerca de la verdad. Ya Edward nos dio un excelente panorama en la mañana, pero simplemente tomando ciertos puntos. Hablando de verdad absoluta. La verdad absoluta y simplemente el hecho, la verdad es todo aquello que corresponde a la realidad. El problema con esto, el problema que muchos tienen cuando hablamos de verdad absoluta, es que provoca una ambivalencia. A lo que me refiero con esto es que si algo es verdadero, entonces lo opuesto es falso. Déjame te doy un ejemplo. Si, yo puedo decirles, yo estoy parado aquí enfrente de ustedes. Ahora, una de dos. O eso es cierto, o eso es falso. Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Yo podría decir que la tierra es plana, pero o lo que digo es verdadero, o lo que digo es falso. Y la tierra no es plana, sino es redonda. Ahora, algo con lo que podríamos comprobar si es verdad o no es verdad, una simple fotografía demostraría si mi argumento es falso o verdadero. Eso es con verdad absoluta. Pero está también verdad relativa. Y la verdad relativa dice que depende de lo que cada persona piense y su cultura. Entonces, si a ti te funciona, chido, está bien. Pero si a mí me funciona otra cosa, pues también está bien. Y cada quien tiene su razón y cada quien tiene su forma. Y para que algo sea verdad, solamente se necesitaría que una persona o una cultura creyera que eso es verdad. Y con eso es más que suficiente. Pero el problema en esto es que si lo que tú crees que está bien, está bien, pues ya no podrías juzgar a otras culturas, ya no podrías determinar lo que está bien o lo que está mal. Y de hecho todo se convertiría en que todo está bien. O sea, una persona puede decir que Jesús es Dios y otra persona puede decir que Alá es Dios y ambos estar bien. Y esto está siendo sumamente aceptado en nuestra cultura porque pareciera muy bueno con la tolerancia, con la armonía dentro de la sociedad y el respeto al derecho ajeno. Es la paz, ¿no? Sin embargo, el problema con el relativismo es que para literal tú creer en esto necesitas desconectar la lógica. Porque simplemente, con el argumento base del relativismo, ¿cuál es? No hay una verdad absoluta que todos deben de creer. Pero, si tú estás diciendo que ese argumento es verdad, entonces se vuelve una verdad absoluta. Porque estás afirmando que esa es la verdad. Y que no hay otra verdad más que no hay ninguna verdad. Y ya me hiciste bola. Pero la neta es que en nuestra vida diaria vivimos con absolutos, no tanto con relativos. yo podría creer, y lo podría creer con todo mi corazón y aferrarme a eso, y hasta podría hacer volantes, pancartas y repartirlas por toda la ciudad, de que yo no estoy de acuerdo en que si yo me le atravieso a un camión en la autopista, yo, ¿sabes qué? Yo no creo que me va a pasar algo. Yo creo que puedo ir a la autopista, puedo atravesarme ese camión y voy a estar bien. Y esa puede ser mi verdad y la puedo creer con todo mi corazón, la puedo defender ante otras personas, puedo tener argumentos por los cuales sostengo que no me va a atropellar. Pero la realidad es que si yo me le atravieso, es muy probable que sí me vaya a atropellar. En la vida práctica vivimos con absolutos. Y como te decía, si no hay absolutos, entonces tampoco hay bien ni mal. Porque, y ¿en qué nos afectaría que no hubiera bien ni mal? Bueno, pues porque puedo robar, puedo mentir, puedo matar, y no hay ninguna razón válida para decir que eso está mal. ¿Cuál sería tu parámetro para medir lo que está bien y lo que está mal? Ahora, alguien podría decir, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso, sociedad y demás. Sería irnos un poquito antes, porque si yo creo que en mi caso especial tomar esto que no es mío está bien, pues está bien, es mi verdad relativa y la puedo sostener. Y como te decía, o sea, podrías decir, no, pero vivimos en sociedad. Y requerimos de otras personas para medirnos, y la sociedad es la que va a dictaminar lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué importa la sociedad? O sea, yéndote al fondo de esto, si venimos de la nada y vamos hacia la nada y lo único que tenemos es este tiempo, ¿qué importa si este tiempo dura 60 años o si dura 15 años. Otra vez, estar poniendo, no es que la sociedad, es que la manera en la que tenemos que vivir, ¿por qué poner una ley de la sociedad basado en la nada? Y poder, no, pues es que somos la mayoría. Bueno, el que el 51% de personas estén de acuerdo en algo no hace válido un argumento. Una maestra en un kinder te lo podría asegurar. ¿Sí? En el salón hay mayoría, pero no, su deseo no necesariamente es el correcto. Es como si dijéramos que vale más la opinión de una persona simplemente por proporciones. Y ahí tendríamos un problema, porque entonces si es por proporciones, si es porque es una mayoría, también podríamos decir que vale más la opinión de alguien que es alto, que su opinión vale más que la de un chaparrito. Pero no vivimos así. Y Jesús sabía que íbamos a estar dándonos vueltas hoy en el 2017 en el tema de la verdad. Y por eso es que vino a darnos, ¿para qué vino? Para darnos testimonio de la verdad. Ahora acompáñame a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y en el número chiquito versículo 6. ¿Cuál es el testimonio que Jesús dio acerca de la verdad? Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mira lo que él dijo acerca de la verdad tiempo antes de ser arrestado. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El testimonio que Jesús vino a darnos acerca de la verdad es este. Jesús vino a enseñar que la verdad no es un concepto, que la verdad no es una religión, que la verdad no es un ritual y que tampoco es un grupo de normas y de reglas que tienes que cumplir. Jesús dijo que la verdad es una persona. Ahora, ¿te das cuenta? Eso separaría a Jesús del resto de profetas, maestros, de cualquier otra religión. Porque los demás decían, bueno, estoy en busca de la verdad, o enseño la verdad, o soy un profeta de la verdad. Pero Jesús es el único que vino y que dijo, yo soy la verdad. ¿Cómo un hombre podría ser la verdad? Bueno, eso sería imposible, a menos que esta persona fuera algo más que un simple ser humano. Y eso es exactamente lo que Jesús decía acerca de sí mismo. Por esta causa es que no estoy de acuerdo con las personas que afirman que, bueno, Jesús solamente fue un buen maestro, pero que no creen que Jesús es Dios, porque Jesús no pudo haber sido un buen maestro. Él afirmaba ser la verdad y decía acerca de sí mismo ser Dios. Ahora, una de dos: o realmente era Dios, o era un psicótico, megalómano, enfermo mental. Es como si, ¿te das cuenta que es como si Sócrates hubiera dicho soy Zeus? O como si Mahoma se hubiera presentado como soy Alá, o como, no sé, Stan Lee se hubiera presentado como Spider-Man. Eso no puede entrar en la categoría de un buen maestro. Pero, y ponme mucha atención en esto, al Jesús resucitar de entre los muertos, dio la mayor demostración y la más grande evidencia de que lo que afirmó de sí mismo era verdad. En la resurrección es donde encontramos el ticket. Es donde, ahí está mi comprobación, ahí está mi tarjeta de presentación de quién soy. Es en la resurrección y es la que separa. Por eso es tan importante la resurrección. Por eso, si no hubo resurrección, comamos y bebamos. ¿Qué sentido tiene estar aquí? ¿Qué sentido tiene estar leyendo una Biblia? ¿Qué sentido tiene negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguir a Jesús? Ahora, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero mira la siguiente afirmación que hace en este versículo 6. ¿Nadie qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, tú te puedes considerar que eres una muy buena persona. Uno de los ejemplos que más me encanta es esto, así. O sea, tú puedes decir, pues yo soy súper buena persona. O sea, yo en la fiesta siempre le invito las chelas a mis cuates. O sea, yo siempre le ayudo a otros. Cuando veo a una viejecilla que necesita cruzar la calle, yo le ayudo y todo. Ok, sí, pero vamos a decir que un día tú te pasaras un semáforo y tú llegaras con el de tránsito te dijera, ¿sabes qué? Tienes una multa. No, no, no. Espérate. Yo siempre le ayudo a las viejitas a cruzar la calle. Y yo siempre le picho las chelas a mis cuates. Soy buena persona. Sí, pero acabas de romper la ley. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y la otra que yo diría es, ¿eres buena persona comparado con quién? Porque si te comparas con un delincuente, tú seguro vas a salir bien. Pero si te comparas con la Madre Teresa de Calcuta, pues dos, tres. Pero cuando Dios haga el juicio para decidir qué personas van a ir al cielo, ¿con quién crees que nos va a comparar? Ahora, si te compara conmigo, ya la hiciste. Pero la Biblia lo que nos dice es que el parámetro de Dios de justicia y bondad es Jesús. Entonces la pregunta que te tendrías que hacer es, ¿eres tan buena persona como Jesús? Y ahí la tronamos. Porque si no eres tan buena persona como Jesús, lamento informarte que estás destinado a una eternidad fuera de Dios. Y dices, uy, eso es una mala noticia. Espérate, te tengo una peor. Pero te tengo una buena también. Te voy a dar primero la mala y ya después te doy la buena. La mala noticia es que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Pero la buena noticia es que hay una verdad, que es una persona que te ama y que hizo todo lo necesario para reconciliarnos con Él para que tengas vida eterna. Ahora, ¿a poco no? Cuando lees que Jesús estaba arrestado frente al gobernador romano, Cualquiera pensaría que era Pilato el que estaba a cargo de esa situación. En lo que estábamos leyendo, Pilato enjuiciando a Jesús, haciéndole preguntas, Jesús respondiendo, pero ¿sabes qué? La realidad es que era todo lo contrario. Jesús estaba controlando la situación por completo. Todo estaba ocurriendo justo como Jesús había dicho que iba a ocurrir tiempo antes. Estaba marchando según el plan de Dios hasta el punto de llegar al capítulo 19. Mira, Juan capítulo 19. Y quiero que vayas al versículo 14. Nada de esto se le estaba escapando de las manos a Dios. Jesús siempre dijo que esto es lo que iba a ocurrir. Aún algo tan atroz como lo que vemos en versículo 14. Mira, dice que era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahora, si Jesús es la verdad, si Jesús es Dios, si todo lo que Él afirmó acerca de sí mismo es verdad, si resucitó, yéndonos antes, si era verdad antes de resucitar, antes de morir, ¿por qué Jesús no detuvo esto? Porque te ama. Y lo hemos estado viendo a lo largo del día. Esto no es un cuento. Esto no es una leyenda, es una historia real, con personas reales, en lugares reales. Y todo el objetivo de esta conferencia es que llegues al punto de preguntarte, ¿y si esto es verdad? ¿Y si realmente Dios me ama? ¿Y si realmente Jesús fue a morir a una cruz por mí? Juan, el escritor de este evangelio, la verdad es que nos da muy pocos detalles acerca de la crucifixión, porque era algo común en su cultura, todos lo conocían. Seguramente a Jesús y sus discípulos, cuando eran más jóvenes, seguramente iban por el camino y veían a personas crucificadas. Entonces no veían la necesidad de explicar con mucho detalle qué era una crucifixión. Pero en nuestra cultura esto ya no se hace. Déjame platicarte un poco acerca de la crucifixión. La crucifixión era un instrumento de tortura y de ejecución pública. El escritor romano Cicerón decía que la crucifixión era el castigo más cruel y repugnante. Y a los romanos les encantaba, porque número uno les servía como advertencia para los otros criminales que tenían en la ciudad. Entonces era una forma de decirles, si cometes un delito aquí, así es como te va a ir. Y exponían al crucificado. Pero también les gustaba por lo que le provocaba a la persona crucificada. Un dolor incomparable, una muerte lenta, un espectáculo público y absoluta humillación. Ahora, no había un método más cruel, era algo reservado para los peores criminales. Hablando de esto, de que la crucifixión era un espectáculo público, si hoy en día en Cuernavaca se hicieran crucifixiones, seguramente se escogería un lugar como la Glorieta por galerías, en donde todo el mundo pasa por ahí para que todos pudieran ver a ese criminal. Ahora, la crucifixión era absoluta humillación. Al crucificado le quitaban su ropa, lo dejaban absolutamente sin nada, completamente desnudo frente a toda la multitud. Antes de que una persona fuera crucificada, la ataban, le golpeaban con látigos. Los soldados romanos se divertían mientras hacían esto. Uno de sus juegos era taparle los ojos al prisionero y darle puñetazos en la cara. Y después obligarlo a adivinar qué soldado le había pegado. La cruz era un castigo cruel y repugnante. Ahora, los clavos se le colocaban en la parte alta de la muñeca, no en la mano, porque si se le hubieran puesto en la mano, no hubiera soportado el peso y hubiera caído. Entonces se le colocaba en la parte alta de la muñeca, en donde están los nervios, para provocarle un mayor dolor y para poder atorarlo con el hueso y que eso fuera lo que lo sostuviera. Por estar colgada una persona en una cruz, tenía una dificultad para respirar, así que con los pies tenía que empujarse para lograr tomar cierto aliento. Pero los pies también estaban clavados. Así que aún el más ligero movimiento le provocaba un intenso dolor, pero tenía que empujarse hacia arriba para poder tomar aire y seguir respirando. Los romanos, cuando ya no querían esperar más para que un crucificado muriera, llegaban y le rompían las piernas para que ya no pudiera seguir empujándose. Ahora, las películas generalmente ponen a la cruz como si fueran muy altas, pero no estaban tan altas porque la idea es que tú pudieras ver al criminal cara a cara y ver su sufrimiento. Absoluta humillación. Las personas se reunían alrededor de la cruz únicamente para maldecir, para escupirle y para burlarse de la persona colgada. Por la pérdida de sangre, las personas en una cruz se debilitaban hasta el punto de la incontinencia. Una persona en una cruz estaba llena de sudor por el calor, de sangre por las heridas, de saliva, de orina y de popó. La cruz era algo humillante. Una vez muerto, si la familia no reclamaba el cuerpo, lo lanzaban a la basura. Es más, ¿sabes que los clavos eran considerados más valiosos que el cuerpo? Y por eso es que a los clavos los tomaban y los guardaban para la siguiente crucifixión de la misma forma que la madera. Y si nadie, lo que te estaba diciendo, si nadie reclamaba ese cuerpo, simplemente lo dejaban ahí colgado en la cruz o lo tiraban en la basura y que algún animal llegara y se lo comiera, no importaba. El historiador Josefo llamó a la crucifixión la más miserable de las muertes. Jesús fue crucificado, fue a una cruz. Y podríamos culpar a los soldados romanos. Podríamos decir que fue culpa de los líderes religiosos, que fue la multitud, Judas. Podríamos echarle la culpa a Pilato. Pero tenemos que ver la imagen completa y encontrarnos en esa foto. Primera de Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién es el responsable de que Jesús fuera a la cruz? Yo soy y tú lo eres. Nosotros somos los responsables. ¿Y sabes qué? Jesús no fue a una cruz para que tú digas, pobrecito Jesús, ¿cómo sufrió? Mis pecados fueron los que lo clavaron a la cruz, pero fue su amor lo que hizo que se quedara ahí. Lo hizo para que podamos entender la magnitud de su amor. Es en la cruz donde puedo ver el amor de Dios en su máxima expresión. Ahora mira el versículo 18. Y allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y Jesús fue golpeado y fue abofeteado. Los soldados romanos lo azotaron con látigos que tenían tiras de cuero trenzadas con bolas de metal. Entonces, cuando el látigo golpeaba, a su carne le provocaba moretones. Pero esas bolas de metal tenían pedazos de huesos afilados para abrirle la piel y desgarrarle los músculos. Y le pusieron una corona de espinas, y le pusieron un manto color púrpura y se burlaron de él. Le escupieron y lo maldijeron. Versículo 19. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Ahora, Jerusalén era una zona de distintas culturas y de diversos idiomas. Entonces, al Pilato ponerlo en hebreo, le estaba hablando al lenguaje de la religión. Al ponerlo en griego, le estaba hablando al lenguaje del mundo, a la educación, a la cultura. Al ponerlo en latín, le está hablando al lenguaje de Roma, al gobierno, a los que ponían la ley y el orden. Poner ese letrero en los tres idiomas era como decir: es el rey muriendo como el peor de los criminales, de todos. Versículo 23. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Y se estaba cumpliendo una profecía hecha por Dios muchos años atrás, versículo 25, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, simplemente detente ahí un momento. ¿Te puedes imaginar cómo habrá sido para María ver a su hijo en esa condición, humillado, desnudo, golpeado, escupido, clavado en una cruz? Debió de haber sido algo terrible. Pero María sabía que lo que Jesús había declarado de sí mismo era verdad. Y ella sabía que necesitaba un Salvador. Cuando tú lees el inicio del Evangelio de Lucas y ves el testimonio de María hablando de Jesús cuando se entera que iba a tener un hijo, vemos que ella dice: cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. María sabía: yo necesito un Salvador. Versículo 28. Y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Marcos capítulo 15 me dice que momentos antes de que Jesús muriera, antes de que dijera consumado es, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en los evangelios Cuando tú los lees, continuamente ves a Jesús refiriéndose a Dios como Padre. ¿Te acuerdas la oración, Padre nuestro que estás en el cielo? Pero en la cruz le dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Ahora, la pregunta sería, ¿Dios lo desamparó? La respuesta es sí. Dios desamparó completamente a Jesús. Ahora, tú podrías preguntarte, entonces cuando estoy en problemas, cuando estoy en una situación humillante, ¿Dios me va a desamparar? No. Dios desamparó a Jesús en esa situación humillante para que tú nunca más tengas que ser desamparado por Dios. Dios desamparó completamente a Jesús porque en ese momento Jesús estaba lleno de nuestra maldad. Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo por nuestro pecado. Y en ese momento, Jesús experimentó la máxima soledad. Esa soledad que nosotros no tenemos que experimentar. ¿Por qué lo hizo? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para nuestra paz. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahí está la muerte de nuestro Salvador. Pero que venció la muerte 3 días después. Y que no se murió sin antes decir, consumado es. ¿Para qué vino Jesús? Para dar testimonio de la verdad. Y cuando Jesús está diciendo, consumado es, está dando testimonio de la verdad. Es verdad. Consumado es. Y todos hemos pecado. Y lo que merecemos por nuestros pecados es la muerte. Pero Dios tomó la deuda y la clavó en la cruz. Consumado es, completamente pagada. ¿Sabes? En la cruz es donde nuestros pecados fueron perdonados. En la cruz es donde su sangre fue derramada por nuestra libertad. Es donde Dios dio su vida por amor a nosotros, donde pagó nuestro rescate, donde se nos acercó de nuevo con Dios, donde podemos encontrar la paz que tanto hemos estado buscando. Ese lugar donde Dios hace la paz con nosotros, es el lugar donde encontramos reconciliación con la verdad. Acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús otra vez dando testimonio acerca de la verdad y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando conoces la verdad, y Jesús no tiene nada de relativo, Jesús tiene todo de absoluto, y cuando conoces a la verdad es cuando encuentras libertad. Y es solo a través de Jesús que podemos conocer lo que es la verdadera libertad y somos libres. Libres del pecado, libres de nuestra carne, libres de adicciones, libres de la mentira, libres de medias verdades, libres para acercarnos a Dios. Y nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad absoluta, y la vida hecha persona. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay vida fuera de Jesús. Jesús es la verdad, y la verdad, dando testimonio, dice, consumado es. La verdad se entregó por ti. Te ama, y te digo que no importa lo que hayas hecho. Él quiere que vivas libre. Perdonado. ¿Qué es verdad? Es la pregunta. La verdad es lo que es real. Y Jesús es real. Así que cuando quieras conocer la verdad de cualquier tema, te tienes que acercar a lo real, a Jesús. Y cuando te acercas a Jesús y a su testimonio y a sus palabras y lo que dice, entonces vas a poder encontrar la verdad de todo lo demás. Es lo más lógico. Acercarte a lo real y conocer la verdad que sale de ahí. ¿Sabes? Jesús vino a librarnos de una era relativista para que podamos conocer la verdad total. Y con esto quiero cerrar. ¿Sabes qué? Si hoy tú estás aquí, y si hoy tú estás aquí y no has entregado tu vida a Jesús, si no has reconocido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, como la única verdad, como la verdad absoluta que puede salvar tu alma, si has estado lejos, Dios te quiere acercar hoy. La Biblia dice que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte y que el pecado nos ha alejado de la gloria de Dios, pero que Jesús en la cruz cargó todos nuestros pecados y que al resucitar nos dio vida eterna. Y si Dios, a través de las conferencias, a través de su bondad y misericordia, su Espíritu te ha estado hablando durante el día de hoy, ¿sabes qué? Responde y deposita tu confianza en Cristo Jesús. Y mi invitación para ti ahorita es, ellos van a estar tocando. Y mientras ellos están tocando, quiero que simplemente veas la letra de la canción y que estés meditando en lo que hemos estado viendo durante el día y que te puedas preguntar, y si esto es verdad, y si Jesús sí murió por mí, y si Dios me ama, y cómo vas a responder. Entonces, simplemente así, quédate viendo la letra, meditando. Cuando Dios te diga, ponte de pie, te adoramos y estamos despedidos.